Jerónimo José Martín, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Oye, ¿tú no tendrás un cuadro así heredado en casa?
Que eso es lo que estoy buscando, vale... sobre todo después de ver la película de nuestro invitado de hoy. Debajo de las piedras estoy buscando cuadros de esto, a ver si resulta, sobre todo si están atribuidos a un discípulo de José Rivera.
Vamos a saludar directamente a Álvaro Longoria, que es el productor y director de Sleeper, El Caravaggio Perdido. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Encantado de estar con vosotros.
Oye, bueno, es productor de esa película y de otras muchas, o sea, sí, porque él ha hecho Campeones, muchas, entre otras, y un montón de películas, ¿no?
Bueno,
o sea,
soy un loco de Campeones, por cierto. Claro. Que Álvaro, lo primero, discúlpame por la hora, te he saludado al tirón por la hora, porque se me ha ido un poco el tiempo con Operador Nuclear, y lo que hacemos a esta hora es, básicamente, como Jero se ha tragado ya todo lo bueno, lo malo, y lo conocido, raro, y dice, desconocido, y lo raro que dice mi padre, él nos hace una selección de, pues bueno, las cosas que sí y que no, y luego normalmente hablamos de la peli, pero se nos ha ocurrido hacerlo contigo, Álvaro, o sea que
él sabe un montón de cine, o sea, si vale. Alguien que
pues,
sabe.
Pues ve, coge tú la batuta.
Vale, Bonhoeffer, el espía.
Los nazis planean encarcelar o mandar al frente a los pastores que no se arrodillen ante Hitler. Hemos ideado un plan para asesinar al Führer.
Id a decirle a vuestro Führer que no es más grande que Dios.
Bonhoeffer, el espía, es muy conocido en Alemania porque fue de los pocos pastores luteranos que se opusieron inicialmente a Hitler. Gracias a él se hicieron luego antinazis otros cuantos, y fue espía, incluso participó en un complot para asesinar a Hitler. Es una producción muy buena dirigida por Tom Komarinski, que era sobre todo guionista de Sally, por ejemplo, con Tom Hanks, y que aquí sigue sus pasos. Fue detenido en 1943, pasó por los campos de concentración de Buchenwald y Flossenbürg, y lo han producido muy bien Ángel Studios, que son los productores de la serie de Chosen y de Sound of Freedom. Es una película muy buena, muy bien hecha, con buen ritmo, y sobre todo es muy original, porque se ha hablado poco de este tema. O sea, Hitler...
¿De los nazis?
Sí, no, de los nazis no, pero de la oposición. Dentro de Alemania se ha hablado poco, y dentro de la iglesia luterana, muy poco.
Le explico, claro. Álvaro, me río porque en esta sección todas las semanas sacamos una peli de nazis y le digo, habrán pasado
es de las
cosas
que un amigo mío dice, son de estas de Aktun Aktum, ¿sabes, no? Pues esta es un poco de Aktun Aktum, pero por el tema, ya sabes que Hitler ganó sobre todo en los Länder luteranos, no ganó en los católicos, y hubo mucha más oposición entre los católicos luteranos. Pues esto es muy interesante. Está muy bien contada y es una película de siete jeros, ¿eh? O sea que... Sí. Y la siguiente también me ha ido creciendo conforme la pienso. Ya el título te va a gustar. Jane Austen arruinó mi vida.
Bienvenida a la Jane Austen Residency.
Creo que algunos libros forman parte de nuestras vidas. La literatura es como una ambulancia que atraviesa la noche para salvar a alguien.
Me encanta esta frase, como una ambulancia para salvar a alguien, Jane Austen. Además, mi sobrina es especialista en Jane Austen. Y claro, es muy original esta película. La ha dirigido Laura Piani, debuta con ella, no lo parece, porque había sido guionista antes, pero... Y es una treintañera anglo-francesa que trabaja en Shakespeare and Company, que es una librería de viejo parisina muy famosa, y que está enamorada de Jane Austen, pero tiene muchos problemas. Su mejor amigo te dice, te dan miedo los rollos de una noche y también las relaciones serias. Temes huir y también quedarte. O sea que, y entonces la apunta, su amigo, a una residencia de Jane Austen en Inglaterra para escritores, facilitarles durante 2 semanas con todos los gastos pagados que escriban. Y lógicamente allí se encuentra probablemente a su Darcy también, el que haya leído a Jane Austen lo sabe, ¿no? Entonces está muy bien, es una película que por un lado satiriza a Jane Austen, parece que empieza muy woke y tal, pero luego acaba cada vez más romántica rindiéndole homenaje, ¿no? Con un feminismo que a mí me parece enormemente atractivo, muy inteligente, muy divertido, que no idealiza a las mujeres, no demoniza a los varones, todos tenemos nuestros demonios, diría... cualquiera, ¿no? Y que acaba abogando por una complementariedad muy amable, muy grata, muy bien interpretada, con lo cual es una película que tiene un público muy amplio, más bien de un cierto nivel, pero está muy bien, la verdad, y le doy un 7 también.
¿Última?
Lo que queda de ti, que es una buena película española, también primera película de Gala Gracia.
¿Se va a llevar a las ovejas?
Bueno, las va a comprar cuando le demos.
No quiero venderlas.
Yo me encargo del rebaño.
Tenemos que contarte algo de papá.
Ya se lo he dicho, que se ha ido a Alemania con Tina, ya lo sabe.
Bueno, primera película de esta directora de Valdepeñas, con cierto componente autobiográfico, aunque se desarrolla en el Pirineo Orcense, dos hermanas, que muere su padre, se reúnen allí ella. Una de ellas es pianista, esta banda sonora de Philippe Raposo es muy buena, fue premiada en Málaga, y se plantea quedarse para cuidar las ovejas de su padre ante el estupor de todo el mundo. Está en la línea de estas directoras españolas recientes que reivindican un poco la vuelta a lo rural, también en lo que significa de digamos, recuperación de ciertos valores perdidos en la individualista sociedad de la ciudad, ¿no? Está muy bien Laia Manzanares y Ángela Cervantes, muy bien producida también, y ya que estamos con un productor aquí con nosotros, y me parece que es un entramado de recuerdos, culpa, nostalgia, muy bien llevada. Está en la línea esta de reivindicación de Víctor Erice, que últimamente hay muchas, y que yo no sé si Álvaro Longoria, yo creo que tiene alguna, también tendrá alguna de estas bucólica. Sí,
dramas rurales.
Sí, ¿a que sí? Dramas rurales, dirigidos por mujeres. Gusta, ¿a que sí? Bucólico, sí, sí. Y tal, así es así. Dramas rurales y tal, y qué bonitas, sí, son las ovejas y tal. Y...
Oye,
está muy 11... bien, ¿eh? Yo le doy un 7 también a esta película, ¿eh?
11.45, 10.45 en Canarias, que esto es una cosa muy de radio. Vamos con The Sleeper, el Caravaggio perdido.
El Sleeper es la leyenda, el sueño de todos los anticuarios, el cuadro que está esperando que le despierten.
Este cuadro no hubiera salido al público si yo no me cambio de casa.
El caso de este posible Caravaggio que vemos...
Es que esto es un caso real que parece ciencia ficción, Álvaro. O sea, déjame brevemente y si me equivoco me corriges. Se produce un hallazgo en el mundo de... Bueno, reaparece una pintura perdida de Caravaggio. Se identifica en 2021, iba a ser subastada en Madrid por 1.500 euros y se ha acabado vendiendo por 36 millones de euros. ¿Por qué no nos dices más o menos qué vamos a ver en la...
Bueno, entiendo, 36 película barra millones, documental, ¿no? Sí, eso, que no está muy claro, como bien deja la película, qué ha pasado, pero que algunos lo valoraron en 300 millones.
Sí, o sea, perdón, no, a ver, la historia es que una familia de Madrid que no sabe lo que tiene, lo lleva a la casa de subastas, le dicen que es de la Escuela de Rivera, y de repente en Italia lo ven... A través de, porque se cuelga el catálogo de Ansorena, se cuelga, ¿no? en la web.
Ansorena, que está aquí a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina, vamos. De hecho, estuvimos rodando por aquí. Sí. Y de repente se dan cuenta de que es el Caravaggio perdido, el Exeomo perdido de Caravaggio. Y como locos todos los italianos intentando comprar el cuadro antes de que salga a subasta. Y se forma un barullo bastante importante que nosotros tuvimos la suerte de seguir desde el principio. Y de hacer esta especie de thriller documental que cuenta la reaparición o el renacimiento de un cuadro pintado hace 500 años y que prácticamente estaba perdido.
Porque, sí, porque sí. Cuando tú te enteras de esto, entiendo, no sé si a través de los medios, ¿cómo decides llevar a cabo el proyecto? ¿Qué información tenías también, claro?
Bueno, yo al principio, yo conocía bien a Jorge Coll, que es el protagonista, el marchante que acaba siendo protagonista de la historia del cuadro, ¿no? De muchos años. Y cuando oigo el rumor, estaba en una comida y con un escritor, Javier Moro, y empezamos a hablar, que, pues ya habíamos oído que había que estaba pasando algo en Ansorena, no sabíamos muy bien lo que era, y entonces llamo a Jorge y le digo, oye, ¿qué está pasando en Ansorena? ¿Has oído esto del cuadro? Y me dice, no, o sea, no solo lo he oído, es que voy a por él.
Claro.
Y ahí le digo, bueno, pues si lo consigues... Te seguimos.
Déjame que te acompañe a ir a por él.
Y cometió el error de decir que sí.
Entonces es sorprendente porque asistes en directo, o sea, a las negociaciones de unos y de otros, de sus propios socios, de qué hacemos, qué no hacemos, ojo que el Estado lo puede declarar bien inexportable, y entonces, ¿qué hacemos? La familia alucinada, porque claro, de 1.500 a 300 millones, como decían...
Bueno, claro, algunos, lo que más me interesa, claro, es saber qué pasa dentro de esa familia, por favor, Álvaro.
Pues mira, es sorprendente que esta familia se mantuvo muy serena, bastante unida, y reaccionaron con bastante inteligencia y dignidad ante una situación que a cualquiera le podría venir grande, ¿no? Cuando de repente, de la noche a la mañana, se supone que has puesto un cuadro mal atribuido en subasta, que encima eres dueño de un posible Caravaggio, que además, sí, para ellos fue todo una especie de boom.
Caravaggio que tenían en la sala de estar, ahí, en donde comían, vamos, en el comedor, sí,
lo tenían en el salón, vida, en el comedor, y no sabían lo que era, claro, se había olvidado con los años, ¿no? Entonces, bueno, de repente a ellos les viene todo esto, y es una locura, porque claro, empiezan a ofrecerles 6 millones, 10, 20, no sé qué, te lo compro no sé qué, te lo compro no sé cuántos. Claro, ellos no saben nada del mundo del arte, entonces les pilla totalmente desprevenidos.
Porque ellos saben de dónde, o sea, decir, de por qué tienen ellos el cuadro.
Sí, sí, o sea, ellos tienen un antepasado. Caravaggio era un pintor muy conocido entre los pintores, pero no era muy famoso hasta 1970. Y sin embargo, un antepasado suyo en 1820, que era primer ministro, pues decide cambiarlo por un Alonso Cano. Este cuadro venía de las colecciones reales, es decir, es un cuadro que el virrey de Italia, el virrey de Nápoles, se lo trae de vuelta de regalo al rey de España, se queda en las colecciones reales, cuando viene Napoleón, ahí se forma el barullo,
sí,
total.
Total.
Y el cuadro pasa a la Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero no está muy valorado en ese momento Caravaggio, y bueno, y este, pues, Pérez de Castro, pues decide, sí, cambiárselo por un Alonso Cano, que en esa época, joder, era como lo más importante.
Y el día en el que deciden, ¿por qué deciden ponerlo en subasta y por 1.500 euros? Entonces, pues me imagino yo a los dos diciendo, oye, que esto ya molesta un poco, que no me gusta.
Pues quieren cambiarse de casa, ir a un sitio más pequeño, ¿no? De la que
van
tenía,
pasando,
¿no?,
las generaciones, se olvidan un, sí, poco la información y claro,
en un traslado de casa, que
la abuela en una mudanza.
Dice, quiero un sitio más pequeño, porque esto es muy grande para nosotros. Es lo típico, lo de toda la vida. Y dice, bueno, ¿y este cuadro qué hacemos? Pues vamos a dárselo a Sorena y tal. Entonces fue a ver en el catálogo y empezó a activarse en todo el mundo un... que es lo que está muy bien documentado.
Una cacería,
como siempre.
Una especie de...
Claro, porque entiendo, lo de las cosas más interesantes, Álvaro, será ver cómo se despliega toda la operativa y toda la logística de algo que pasa de un valor de 1.500 euros a posiblemente 300 millones, ¿no?
Sí, sí, o sea, nosotros tuvimos la suerte de estar ahí con ellos, o sea, de formar parte de todo el proceso desde dentro, y entonces vas viendo cómo funciona el mundo del arte, sobre el arte, los antiguos maestros, el valor que se genera, cómo se genera ese valor.
Cómo hay que autentificarlo, que esto, claro, tienes que pasar por expertos que pueden ser también susceptibles de corrupción, claro. Entonces, hay de todo, es interesantísimo.
Hay mucho dinero en juego y todo el mundo está encantado y se comparte mucho valor.
Te hay que recordar que Álvaro Longoria se metió en Corea del Norte. Tiene un documental que aconsejo a todo el mundo verlo, que es de Propaganda Game, que eso es, vamos,
bueno,
eso,
no,
para hacer
Álvaro,
un...
Es que te tienes que venir un día a hablar solo de Corea. Es que no he querido, mira, el mamón de Jero, hay 51, que despedimos este espacio, y 54 me mete el balón de Corea del Norte. No, y quiero invitarte un día a las 11, bueno, para que hablemos de lo de Corea del Norte.
Y los saharauis también, que ganaste el Goya con ellas, si, exacto, no me equivoco.
Sí, sí, sí.
Película estupenda de Hijos de las Nubes que coproduciste con Javier Bardem, si no me equivoco. O sea, fíjate tú aquí al currículum de mi amigo.
Una pregunta sobre los... Porque a la familia... La familia acaba de recibir 36 millones de euros, ¿no?
Bueno, la cifra, no se sabe exactamente cuál es la cifra oficial. Yo sí la sé, pero no la puedo decir, porque tengo acuerdo de confidencialidad. Pero vamos, digamos que no tienen problemas para llegar a fin de mes.
Oye, y la alegría que se ha llevado esa familia, de verdad. Bueno, la verdad es que vamos a intentar entrevistar. Tú, si tienes contacto, pásamelo, quiero entrevistarle.
Sí, sí, bueno, no han dado ni una sola entrevista. Entonces, la única entrevista que han concedido ha sido la del documental.
Claro.
Porque han querido mantenerse muy al margen, ¿no? Porque...
Y luego hay que decir que el cuadro está donde está. O sea, no sé, es hacer un spoiler, a lo mejor. Pero bueno, es conocido donde está, ¿no? Y es disfrutable por todo el mundo, lo cual es un final feliz, ¿no?
Sí, sí, es una historia, un thriller documental de aventuras, una película de aventuras sobre el renacimiento de un cuadro. Vemos a todos los protagonistas en acción, en directo. Y la verdad es que, bueno, pues es una forma de disfrutar, como al que le gustan las películas de
Hitchcock,
Robos, sí, de Hitchcock o de Ocean's Eleven. Sí, es un thriller muy divertido y real.
Sí, totalmente.
Bueno.
Es genial,
me
está
encanta,
muy bien, mamá.
Me encanta. Álvaro, pues nada, que te deseo el mayor de los éxitos con esto y de verdad que te invito para hablar de Corea del Norte un día con calma, con menos risas quizás.
Cuando quieras,
pero...
cuando quieras.
Bueno, no te creas, hay bastantes situaciones.
Bueno,
hay
sí,
cosas graciosas.
Hay cosas así de comedia.
Pero es verdad que la cosa no tiene tanta gracia.
La misa que celebraste allí en Corea del Norte, Dios santo. Sí.
Bueno, Álvaro, un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias y que haya mucha suerte.
Un fuerte abrazo, gracias. I was told I could be anything that I wanted to be. Well, God said you can't make money if you feel your dream.
Hay un documental sobre Hitler nuevo, digo por las novedades, sobre Hitler nuevo en Netflix, está muy bien, Jero. Está, se centra
visto,
un poco,
¿no?,
en los juicios,
ah, mira,
de Nuremberg.
Pues mira, muy bien. Tú
brutal,
vas ahí buscando, tío, también, interesante.
Brutal, sí, sí. Es que estaba malito, tío, he tenido que también ocupar mi tiempo con la pantalla.
¿Ves? Y es que no solo la literatura es una buena enfermera, también el cine sirve para recuperarse. De las cosas
no, me has reenganchado
malas.
Tú, hermano. Me has reenganchado, claro, tú, las cosas como
para
son.
Eso está el cine,
Jero,
sí, señor. Un abrazo
para la semana
enorme.
Que viene, hermano.
Adiós.